Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días. Hoy es lunes. Feliz inicio de semana. Lunes 23 de diciembre. Vivi, ¿cómo estás? Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta semana, aunque sea de vacaciones con nosotros.
Muy, pero muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Feliz inicio de semana. Ya con la Nochebuena y la Navidad a la vuelta de la esquina.
Este es el penúltimo lunes de este 2024 y tanto hoy como el próximo lunes, que será el último, hemos decidido hacer una especie de recuento muy platicadito, muy chismeadito de lo que fue noticia, de lo que es tendencia y fue tendencia en México el día de hoy, en este 2024.
Así es, Dani, un 2024 que en nuestro país diría que fue lleno de información. A ver, tuvimos las elecciones más importantes en la historia de México, las más grandes, por así decirlo, por lo menos los primeros 6 meses, Dani. No sé cómo a ti te parecieron, pero a mí se me hicieron pues bastante largos, bastante tediosos y llenos de información.
Pues sí, muy movido este 2024 en el país. Este es el recuento México 2024. La llegada del 2024 significaba para México un año relevante. Un año que, pasara lo que pasara, fuera cual fuera el resultado, quedaría marcada en los libros de historia. Se sabía que a la mitad del año, el 2 de junio, los mexicanos y las mexicanas elegirían a su nuevo gobernante, aquel que estaría los próximos 6 años en el cargo. Una de las pocas certezas es que sería, con mucha seguridad, una mujer, sin importar quién fuera la ganadora. De eso hablaremos en el mes de junio. El 2024 comenzó también con el secuestro de 32 migrantes en Reynosa, en Tamaulipas, quienes afortunadamente después y en contra de todos los pronósticos, fueron encontrados con vida. En medio de una tambaleante época para la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres Guadarrama, sí, la hermana de quien fuera en ese momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, asumió su cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Congreso de la Ciudad de México negó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal en la capital. En Buenavista, en Guerrero, se localizaron los cuerpos calcinados de 10 personas. Esto anticiparía el violentísimo 2024 que en varios puntos del país se viviría. La construcción del tren México-Toluca sufrió un percance por la caída de una dovela, y eso en México siempre genera muchos recuerdos. Por cierto, el tren, el Independiente, ya funciona a finales de este 2024 en casi todo su trayecto. En el mes de enero, finalizaron también las precampañas para la presidencia de México, lo que provocó largas filas en los módulos del INE para tramitar la credencial de elector. Jorge Álvarez Máynez se convertiría en la tercera opción que los mexicanos y las mexicanas tendrían para elegir el 2 de junio, registrándose como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja.
Presidente Máynez, 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 presidente de México.
Durante muchos años habíamos oído del escándalo en el que estaba involucrado el antes reconocido escritor y diplomático Andrés Roemer, quien fue acusado por decenas de mujeres de abuso sexual. Bueno, pues en enero fue liberado en Israel al no ser considerado como un riesgo. Hay que considerar que Israel, para enero, llevaba por lo menos 3 meses inmerso en la crisis provocada por los peores atentados de su historia, el 7 de octubre. Pero el inicio del año, el inicio del 2024, estuvo marcado también por la pérdida de figuras importantes como el querido y gran empresario regiomontano Carlos Bremer y el escritor mexicano José Agustín.
Febrero estuvo marcado por acciones políticas como la del presidente López Obrador enviando 20 iniciativas al Congreso, entre ellas la reforma al Poder Judicial, una reforma que meses después provocó protestas en todo nuestro país.
Oye, Vivi, el 2024 termina con 13 de esas 20 iniciativas del famoso Plan C del presidente López Obrador aprobadas, ¿eh?
¡Mexicanas! ¡Mexicanos!
Así es, en febrero, Dani, también miles de ciudadanos marcharon en lo que llamaron la defensa de la democracia. Hay que recordar que en este mes estaban por arrancar las campañas que comenzaron en marzo. Sabíamos que Claudia Sheinbaum se registró como candidata a la presidencia ante el INE y sabíamos también que sus contrincantes pues iban a ser Xochitl Gálvez de PAN-PRI PRD y Jorge Álvarez Máynez. En temas del Congreso, algo que seguramente recordarán porque sentenciaron a 22 años de cárcel al exdiputado federal Benjamín Saúl Huerta, acusado de violación. Es este diputado que detuvieron hace unos años en plena pandemia en un hotel junto con un niño y que tiempo después también causó mucha indignación este caso.
En ese entonces entrevistamos en Despierta ADN+ a la víctima, a este menor que junto con su madre denunciaban a este sujeto.
Sí, en otros temas que también tienen que ver con la política, falleció el ex secretario de Hacienda Carlos Ursúa a los 68 años, una muerte inesperada que ocurrió a mediados de este mes, en el 19 de febrero, un tema que también pues conmocionó al país, sobre todo porque Carlos Ursúa estaba apoyando a la campaña de Xochitl Gálvez, una de las entonces ya candidatas a la presidencia.
Sí, fue el primer secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador y se había convertido en los meses previos a su sorpresivo fallecimiento en uno de los mayores críticos de la administración López Obrador.
Y marcadamente tenemos que hablar en este mes de lo que estaba pasando con la presa de Valle de Bravo, que registró un alto nivel de sequía, algo que claramente tenía preocupados a muchas personas, porque la sequía en este mes, en este 2024, preocupaba a todos los mexicanos.
A pesar de que todas las temporadas en el principio del año y conforme se van acercando la temporada de lluvias, la sequía en las presas, sobre todo las que abastecen al Cutzamala, es crítica, este 2024 sin lugar a dudas fue uno de los peores años. Fuimos, lo constatamos, Vivi, arrancamos este programa en Grupo Fórmula hablando de la crisis de agua que había y yo contándoles mi experiencia desde las cortinas de las tres presas. Sin agua, eran prácticamente muros.
Y lo que ocurrió en meses después de los que vamos a hablar, de cómo no llovía y cómo una ola de calor azotó a nuestro país. Y bueno, en temas de espectáculos, en este mes la cantante colombiana Karol G se presentó en el Estadio Azteca con un lleno total.
Recuerde creer en usted todos los días, en usted mismo, no importa lo que le diga a nadie. Y viva la vida que es una chimba.
Aunque el ambiente electoral se sentía desde los primeros días del año, de hecho, desde antes de que acabara el 2023, en marzo arrancaron las campañas por la presidencia de México que parecía que llevaban ya meses. Los candidatos, Claudia Sheinbaum por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Xochitl Gálvez, PAN, PRI y PRD, y como les platicaba en enero, el surgimiento de Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, con una campaña que se antojaba muy interesante, sobre todo para los millennials. Y después vino esta tragedia. 7 cadetes del ejército perdieron la vida durante una novatada en Ensenada. Los cuerpos tardaron en ser recuperados. En Guerrero, el normalista Yankee Cotán fue asesinado por elementos de la policía, lo que causó indignación y protestas justo en el año, Vivi, en el que lo sucedido en Ayotzinapa cumpliría su 10º aniversario.
Así es, Dani, un caso que provocó protestas en todo el país y sobre todo en Ciudad de México. De hecho, hubo normalistas que estuvieron afuera de Palacio Nacional protestando por la muerte de este normalista, una muerte que se dio, pues sí, en medio de estas protestas que realizan como todos los años y este año marcadamente por el 10º aniversario de la desaparición de los normalistas.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos.
El 8 de marzo, como todos los años, se realizó la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer en todas las ciudades del mundo, y la Ciudad de México y las principales ciudades del país no fueron la excepción. Fue una movilización pacífica que a finales del mismo marzo se vería tremendamente opacada por otra de las noticias más impactantes con relación a violencia de género que hemos visto. El 28 de marzo, una mujer fue linchada en Taxco al ser acusada de secuestrar y matar a una niña. Les recuerdo la historia por si no la tienen fresca. Una mamá llevó a su pequeñita a jugar en una alberca inflable a la casa de su vecina.
nunca regresó. Esta mujer, la linchada, hizo todo un operativo ayudada por su hijo y su esposo para esconder el cuerpo.
Este mes también fue marcado por temas de secuestro. En Sinaloa, por ejemplo, secuestraron a 66 migrantes. Días después, 42 fueron liberados con vida.
Y Donald Trump empezaba a dar señales de vida de nueva cuenta. De hecho, nunca desde que salió en el 2021 de la Casa Blanca las había dejado de dar. Pero en un mitin, de forma tramposa, dijo que si ganaba las elecciones que se realizarían en noviembre, habría un baño de sangre. No se refería precisamente a lo que todos quisimos creer o creímos, pero claro que lo hizo con ese objetivo. Además, el gobierno de Texas instaló un alambre de púas en una parte de su frontera con México, de hecho, en un terreno que pertenecía a unos mexicanos. Y en este mes, el piloto mexicano Checo Pérez se subió dos veces al podio en la Fórmula 1. ¿Quién diría que sería el final de su época de gloria en Red Bull? Hace unos días anunció su salida de la escudería. Y vámonos con la canción que rompió todos los récords en el verano, justo de Karol G.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con una colaboración de Karol G y Carla Morrison. Esto se titula Mañana será más bonito, cuenta con 57 millones de vistas y suena a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
En abril arrancaron las campañas por la jefatura de gobierno de Ciudad de México y en medio de estas campañas lo que estaba ocurriendo también en nuestro país en temas de violencia porque asesinaron a Gisela Gaitán. ¿Quién era Gisela Gaitán? La candidata a la alcaldía de Celaya en Guanajuato. Esto provocó también indignación en nuestro país, en medio de otros hechos violentos, Dani, que tuvieron que ver con la política.
Es el asesinato de Gisela Gaitán, sin lugar a dudas, Vivi, el hecho más violento durante las violentísimas campañas electorales, sobre todo porque todo quedó grabado en video, personas lo pudieron ver sin querer, evidentemente, en vivo.
Así es, y se realizó el primer debate entre los tres candidatos a la presidencia de nuestro país, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.
En este debate se van a presentar principalmente dos proyectos, el proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación.
Soy Jorge Álvarez Máynez, pero desde niño me dicen Máynez. Soy el papá de Constanza, de Luciano, de 5 años y de 7 meses, que son el motor de mi vida junto con su madre.
Soy una mujer que nunca ha militado en ningún partido político y no militaré. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor, que se acabe la división, el odio.
En este mes, seguramente lo recordarán muy bien, el cielo se oscureció durante el eclipse solar que pudo ser apreciado por millones de personas. ¿Se acuerdan de esas increíbles imágenes que nos llegaron desde Culiacán, desde Mazatlán, en Sinaloa, cuando todavía en ese estado no estaba el tema de la violencia?
Mira, aquí desde hace muchas semanas, desde hace muchos meses, hemos hablado del agua, de la falta de agua, de la sequía, de la escasez de agua. Hoy vamos a platicar de otro tema que nos parece grave y nos parece relevante. Está sucediendo, según las denuncias de los propios vecinos, en la colonia San Juan, en la alcaldía Benito Juárez. Varios habitantes dicen que sale agua, pero con olor y sobre todo con sabor a combustible.
Este mes también estuvo marcado por lo que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, cuando vecinos denunciaron un fuerte olor a combustible en el agua de sus casas. Un hecho que pues estuvo marcado también por el tema de las campañas, un hecho que provocó que los candidatos también lo usaran como campaña.
¿Tú lo viviste?
Yo lo viví, yo vivo en la alcaldía Benito Juárez y fueron semanas de mucha incertidumbre. Yo me acuerdo de las largas filas que hacíamos los vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Recordarás también algunas protestas que se llevaron a cabo en diferentes vialidades, porque lo que querían los vecinos de la alcaldía Benito Juárez era que los escucharan, era que el agua de sus casas pues les llegara limpia. Hubo muchos dimes y diretes con la información hasta que el gobierno de Ciudad de México pues decidió guardar esta información durante algunos años. Este mes también estuvo marcado por lo que ocurrió cuando tres personas murieron después de un desplome de un helicóptero en Ciudad de México y colapsó una estructura del tren interurbano de nuevo.
Elegir entre los que construyen pisos de corrupción o elegir por los que construimos para enriquecer la ciudad y su gente. Así de claro, ¿qué prefieres? ¿Honestidad o corrupción?
Una ciudad que requiere propuestas y respuestas para ser ciudad inteligente, para poder aspirar a una ciudad de futuro.
Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida, no importa dónde vivas.
Además, se realizó también el primer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, que, como les decía, usaron el tema de la alcaldía Benito Juárez, el tema de el agua contaminada de la alcaldía Benito Juárez.
Santiago Taboada, el candidato de la alianza opositora, había sido nada más y nada menos que el alcalde de la Benito Juárez.
Exactamente, y recordarán que este mes cerró con el segundo debate presidencial entre los candidatos, entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.
En mayo, lo electoral se sentía por todas partes. Faltaba solo un mes para saber quién sería la nueva presidenta de México, porque para esa época sabíamos que sería, sin lugar a dudas, una mujer. Pero para darnos un respiro en los temas políticos, el mes empezó con una buena noticia en materia deportiva. Saúl, nuestro querido Canelo Álvarez, venció por decisión unánime a Jaime Munguía.
¡Saúl Canelo Álvarez!
¡Qué calor! ¡Qué calor!
Pero nos estábamos asando. Por favor, cierren los ojos y traten de recordar el calor que había en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México, en donde no estamos acostumbrados a temperaturas que incluso llegaron a los 33 grados centígrados. ¿Te acuerdas, Vivi?
Era terrible, Dani. Recordarás cómo estaban saturadas las tiendas porque queríamos ir a comprar un ventilador o un aire acondicionado. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de calor en Ciudad de México.
El sobrecalentamiento y el sobretrabajo de todo el sistema de la CFE provocó apagones en al menos 21 estados del país. Y eso, a días de un proceso electoral, fue un verdadero escándalo. Donde también se pusieron los ánimos color de hormiga fue en las inmediaciones del Palacio Nacional. ¿Recuerda usted las imágenes de los estudiantes de Ayotzinapa enojados desde hace 10 años y con lo que había ocurrido con su compañero Yankee Cotán, tratando de entrar y rompiendo la puerta Mariana del lugar en el que vive el presidente de México? Bueno, en mayo, ya a unos días del proceso electoral, se realizó el tercer y último debate entre los candidatos presidenciales. Pero la campaña del Movimiento Ciudadano y del candidato Jorge Álvarez Máynez terminó en una auténtica tragedia. El templete de este acto masivo en el que cerraban la campaña se cayó, provocado por un fuerte viento. Incluso algunas personas fallecieron.
¡Máynez! ¡Máynez!
¿Y qué creen que pasó? Himno del América, por favor. El América se convirtió en bicampeón del fútbol mexicano y lo que nadie sabía es que nos volveríamos en tricampeones. Días antes del 2 de junio y antes de la veda electoral, las candidatas y el candidato cerraron su campaña.
Podemos proyectar como ganadora a Claudia Sheinbaum como presidenta.
En junio, millones de mexicanos salimos a las urnas a votar en una de las elecciones más grandes en la historia de nuestro país. Claudia Sheinbaum ganó las elecciones para la presidencia de México con más de 35 millones de votos. Y de las gubernaturas que estuvieron en juego, Morena ganó en 6 estados. La alianza PAN-PRI-PRD solo ganó en Guanajuato y Movimiento Ciudadano en Jalisco.
Lo que Claudia hizo y lo que la alianza de Partido del Trabajo Verde y Morena hicieron fue arrasar, carro completo, el tsunami guinda, como se le llamó en ese entonces. Y fuimos nosotros,
en NMás y por supuesto en Grupo Fórmula, los primeros en entrevistar a la candidata Claudia Sheinbaum, sabiendo que había ganado las elecciones.
La primera presidenta de México.
Sí, estoy emocionada, contenta, muy agradecida. Agradezco al pueblo de México la participación y el habernos dado su respaldo, que no es solo a una persona, sino es un proyecto de nación que encabezamos.
Los resultados tardaron, pero aparentemente contundentes y carro completo para la coalición que usted representa.
Contundentes. Presidencia de la República con más de 30 puntos de diferencia, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y probablemente también en la Cámara de Senadores.
Ya para dejarla ir, porque hay mucha gente esperándola, más allá de la candidata, de esta, digamos, mujer que hemos conocido en los últimos meses, ¿qué siente Claudia Sheinbaum en este hecho histórico del que, pues ahora sí es protagonista?
Emoción, felicidad y una enorme responsabilidad, no les voy a fallar.
Al borde de las lágrimas.
La sequía que había afectado ya al 75% de territorio nacional. En este mes también experimentamos altas temperaturas y lo que ocurrió en San Luis Potosí, el desplome de un barandal en un antro que dejó 2 personas fallecidas y 15 heridas. En los deportes, bueno, pues el piloto mexicano Sergio Pérez anunció su extensión del contrato de Red Bull hasta 2026 y la selección mexicana quedó eliminada de la Copa América.
¿Qué año bipolar el de Checo Pérez? La segunda mitad del año fue tan mala para Checo que está fuera de Red Bull.
Nos vamos con una de las canciones más sonadas en junio, I Like The Way You Kiss Me, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Y entonces empezó julio. El huracán Beryl tocó tierra en Quintana Roo como categoría 2, dejando fuertes afectaciones en la península de Yucatán. Después se fue a tierra en Estados Unidos. El 7 de julio aprobaron la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del PRI con todo y el desastre de proceso electoral para los partidos de oposición. El 12 de julio giraron una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, militante del PAN y senador electo por el partido. No pierda de vista esto porque después tendría muchísima importancia. En Mexicali, en Baja California, hubo protestas por el feminicidio de Paola Andrea después de tomar un taxi por aplicación.
Sí, un caso que llamó muchísimo la atención. Un caso que no es diferente a otros casos, pero que marcadamente estuvo el hecho de que fue por un taxi por aplicación. Días después, el presunto asesino fue detenido, pero esto provocó protestas en todo el país.
Y el 25 de julio nos enteramos de uno de los hechos más determinantes de este 2024. Estados Unidos, sin previo aviso a nuestro país, anunció sobre la captura de uno de los narcotraficantes más buscados de la historia, Ismael El Mayo Zambada, el fundador, junto con el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa. Lo que creemos que sucedió ahí, porque la verdad es que nada es muy oficial, es que uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Jr., traicionó a su padrino, Al Mayo Zambada, y lo subió a un avión, insisto, sin conocimiento de las autoridades mexicanas, que aterrizaría en territorio estadounidense para ser detenido. Y ese mismo día anunciaron en México el asesinato del ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Las cosas estaban relacionadas. La Fiscalía de Sinaloa hizo un cochinero con la investigación, a tal grado que los videos que mostró como prueba fueron inmediatamente desmentidos.
El gobierno de Estados Unidos informó al gobierno de México que ninguna de sus agencias planeó el vuelo que llevó de México a Texas a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y a Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa.
Y en los deportes, arrancó la selección mexicana y arrancó la delegación mexicana su participación en los espectaculares Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que sí llegó fue la primera medalla.
México necesita 5
Venga,
puntos.
Tú puedes.
Tiene 20 segundos. Ana Paula
Venga,
Vázquez
bien fuerte
lo sabe.
Y bien firme.
La primera medalla de México en estos
segundos.
Olímpicos está en el horizonte. De Ramos Arizpe para el mundo. ¡Y lo tiene su 10! ¡Cierre perfecto para México! ¡Que gana su primera
México
medalla!
¡Es histórico!
¡Medalla de bronce! ¡Primera medalla! En
¡increíble!
París 2024.
Y la primera medalla fue en tiro con arco y fue de bronce.
Pero Prisca Guadalupe Agüite Alcaraz hace historia para México. Nadie se había subido a un podio de judo en la historia del país. Y aunque estés en lágrimas, Prisca, nos sentimos contigo. Estamos contigo, pero eres una grande. Eres una titán. Has hecho historia en un deporte duro, complicado, global. Te has subido a un podio cuando nadie en la historia lo había podido hacer. Andrea Yaleski de Eslovenia con el oro. Prisca Witty Alcaraz de México con la medalla de plata.
Prisca Witty ganó medalla de plata para México en judo. Y después, a pesar de que el medallero no fue como lo esperábamos, muchos y muchas atletas mexicanas nos dieron enormes satisfacciones. Los Juegos Olímpicos nos dejaron momentos inolvidables, pero en nuestro país también ocurrieron muchas cosas en agosto. Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría que la acreditó como presidenta electa de México. Y el 19 de agosto renunció la fiscal de Sinaloa tras las irregularidades en el asesinato de Héctor Melecio Cuen el mismo día de la detención del Mayo Zambada. Ya lo decías muy bien, Dani, una investigación que estuvo llena de irregularidades. El 21 de agosto arrancó lo que conoceríamos como el paro del Poder Judicial. Trabajadores del Poder Judicial empezaron con las protestas que siguieron por meses. El 23 de agosto, el INE aprobó la asignación de plurinominales, lo que le dio la mayoría a Morena y aliados en el Congreso. Una de las discusiones más ríspidas también de este 2024, todo lo que tenía que ver con la sobrerepresentación. Así es, y días después el Tribunal Electoral aprobó el proyecto que avaló la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso, lo que permitió, meses después, ya platicaremos al respecto, la aprobación de las iniciativas que el entonces presidente López Obrador había mandado. Gerardo Fernández Noroña fue elegido como el próximo presidente del Senado. Y en otros temas también de deportes que tienen que ver con nuestro país, el 28 de agosto comenzaron los Juegos Paralímpicos de París, en donde México, por cierto, logró 17 medallas.
Arrancó septiembre, el mes patrio, el mes que siempre se pinta de tricolor, y comenzó con una serie de protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial que habían iniciado, como lo platicamos algunos días antes. El 10 de septiembre, uno de los momentos más lastimosos y penosos de la política en este país. Esto sucedió cuando manifestantes derribaron nada más y nada menos que las puertas del Senado durante la discusión precisamente sobre la reforma judicial que quedó aprobada con el voto de Morena y aliados de nada más y nada menos que Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, con varias denuncias en su contra. En Sinaloa, por todo lo que había provocado la detención, la rarísima detención del Mayo Zambada, empezaría lo que hasta ahora ha sido un verdadero infierno. Todos los especialistas en el cártel de Sinaloa sabían que lo peor que podría pasar para el territorio sinaloense sería una disputa interna entre el grupo criminal adentro del cártel de Sinaloa. Ese grupo, ese cártel que todos en el mundo conocemos no solo por el crecimiento de este, sino por las series de televisión. Y finalmente sucedía lo que se temía. Los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, se estaban peleando a balazos con la Malliza, quienes apoyaban al Mayo Zambada. El 13 de septiembre, hablando del Mayo, él se declaró no culpable de cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York. Sí, en la del este de Brooklyn, la misma donde habían juzgado años antes a su ex socio, Joaquín El Chapo Guzmán, y a su, bueno, al secretario de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. El 15 de septiembre, el presidente saliente López Obrador, a unos días de dejar el cargo, dio su último grito de independencia.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos!
¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva!
¡Viva! ¡Vivan las heroínas y los héroes anónimos!
¡Viva!
Y también se realizó una marcha por los 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Era 26 de septiembre del 2014 cuando la desaparición de estos conmocionó a México y al mundo. Y entonces, lo impensable. El queridísimo puerto de Acapulco, Bibi, el Acapulco que todos queremos, el Acapulco que a todos nos tiene un recuerdo, después de haber sido devastado por Otis y después de intentar recuperarse por meses, volvía a ser golpeado por un fenómeno meteorológico. John.
John, que se fortaleció dos veces en territorio mexicano y que dejó severas inundaciones en el puerto de Acapulco, Dani.
En el mundo del espectáculo, del periodista, nos despedimos del queridísimo André Marín después de una larga lucha por su salud.
Nos vamos con una canción que ha roto todos los récords este año, si antes te hubiera conocido, de Karol G, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Si antes te hubiera conocido.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Dos años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer. Presidenta con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas.
El 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomó posesión como la primera mujer presidenta en México. Ofreció un discurso ante miles de personas en el Zócalo capitalino.
Escuchemos, porque sobre todo el del Congreso fue un discurso lleno de emotividad.
Ustedes recordarán que fue la propia diputada y luchadora de izquierda, Ifigenia Martínez, quien le entregó la banda presidencial. Falleció días después, el 5 de octubre. Y el 6 de octubre asesinaron al alcalde de Chilpancingo, en Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. En este mes también asesinaron al padre Tzotzil, Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El 19 de octubre, en Ciudad de México, atacaron a la lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, y asesinaron a una abogada en Viaducto el mismo día.
Los de meses son, por los cinco cargos, 466 meses. Porque son 460 meses por cada uno de los cuatro cargos, pero como corren concurrentes, pues van a estar, al final es como si hubiera sido sentenciado a solamente 460 meses de cárcel, más 6 meses del cargo número 5. Pero como también esos corren concurrentes, entonces estamos hablando de 38 años y pico. Un poco más de 38 años.
En Estados Unidos sentenciaron a más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Una condena que para muchos resultó sumamente positiva para la defensa de Genaro García Luna.
Y otro poderoso fenómeno, el huracán Milton, que dejó afectaciones en la península de Yucatán en su trayecto a Florida, donde finalmente tocó tierra. Este mes también concluyó con algunos hechos históricos y deportivos, como la muerte de Fernando el Toro Valenzuela, pero no sin antes que la victoria de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial.
En noviembre, el Congreso ratificó a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, y en el Senado eligieron a Rosario Piedro Ibarra para otro periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Era como un déjà vu. Hace 5 años habíamos vivido un proceso sin pulcritud, lleno de controversias, y finalmente Rosario Piedro Ibarra lo volvió a hacer. Jorge Romero fue elegido como nuevo dirigente del PAN después del enorme fracaso de junio de la oposición. En este mes hubo una serie de ataques a bares, entre ellos uno en Querétaro, Los Cantaritos, dejó 10 fallecidos. Un par de días después, en Cuautitlán Izcalli, otro dejó 6 personas fallecidas. En el Estado de México, la nueva estrategia de seguridad nos sorprendió con su primer gran golpe, o por lo menos así lo anunciaron. La operación Enjambre. 24 funcionarios fueron detenidos, entre ellos una alcaldesa y el jefe de la policía de Amanalco, que por cierto, se dio un tiro cuando lo estaban deteniendo. El 21 de noviembre fue detenida Marilyn Cote, o Cot, quien se hacía pasar por psiquiatra en Puebla y le recetaba medicamentos controlados a sus pacientes, algunos de ellos menores. Un escandalazo, Vivi.
Un escandalazo que dejó mucho de qué hablar con el tema de la salud mental en nuestro país.
Y en los deportes, México derrotó a Honduras y pasó a las semifinales de la Nations League en medio de una tambaleante selección. Y el 28 de noviembre murió la queridísima y primera actriz Silvia Pinal. Escuchemos un fragmento de su larguísima y exitosa carrera.
¡Vieron los chiflidos! ¡Ahora son aullidos! ¡Prefiero los aullidos!
Se fue Silvia Pinal, la última diva del cine nacional.
Mi papá era militar, lo cambiaban mucho de zonas, entonces por eso nací yo en Guaymas.
Silvia Pinal Hidalgo nació en 1931 en Guaymas, Sonora, y desde muy temprana edad incursionó en el séptimo arte, de la mano de grandes productores como Miguel Contreras, Luis Buñuel, Luis Marquina, Miguel M. Delgado, Juan Bustillo Oro, José María Forqué, Julián Soler, Tulio de Micheli, quien la llevó a España, Gilberto Martínez Solares, Rafael Banquels y Gustavo Alatriste.
No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo.
Debutó en el cine en 1948 en la película Bamba, cuando solo contaba con 17 años, donde demostró su talento, su peculiar voz y un atractivo físico de enorme portento al lado del inolvidable Tito Junco. Año tras año, su popularidad fue creciendo por sus actuaciones en cintas como El pecado de Laura, El portero al lado de Cantinflas.
Ese peladito que hablaba con todos esos discursos que no entendías nada.
La mujer que yo perdí en Coestelar con Pedro Infante, El rey del barrio y La marca del zorrillo con Germán Valdés Tintán.
Yo creo que el mejor actor cómico de muchos países, no solamente de México.
También las clásicas del cine de oro, Sí, mi vida, Por ellas, aunque mal paguen, Un rincón cerca del cielo con Marga López y El inocente, donde alternó con Sara García y nuevamente Pedro Infante. Durante su vida cinematográfica, Silvia Pinal encarnó personajes o prototipos de una mujer fatal, de la perdición de los hombres y el señuelo perfecto de las fantasías sexuales más comunes como imaginarias. Todo ello se reflejó en sus filmes Préstame tu cuerpo, Una golfa y Desnúdate, Lucrecia.
¡Bueno!
¡Ay, señorita Lucrecia! El vecino de arriba se queja de los escándalos que usted hace.
¿Qué?
Silvia Pinal se casó en 4 ocasiones, con Rafael Banquels, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y Tulio Hernández, con quienes tuvo a sus 4 hijos, Silvia Pasquel, Viridiana Alatriste y Luis Enrique y Alejandra Guzmán.
Enrique y yo le tomamos un cariño muy especial al programa. Lo empezamos poco después de casarnos y nuestra primera hija, Alejandrita, nació casi con la serie.
También tuvo otros romances, entre ellos con Arturo de Córdoba y Emilio Azcárraga Milmo. En teatro participó como actriz y productora en obras como Gypsy, A Chorus Line, Cats y La jaula de las locas, entre muchas otras. Su paso por la televisión también dejó profunda huella, Y como ejemplo, basta recordar los 20 años que estuvo al aire con su programa Mujer, casos de la vida real.
Nosotros estábamos impresionados porque siendo casos reales, uh-huh, eran muy duros, uh-huh, y muy difíciles de realizar.
Pasado 29 de agosto, la gran diva del cine mexicano recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, al que asistieron grandes personalidades del espectáculo, sus contemporáneos, como Norma Lazareno y Sergio Corona. Descanse en paz, Silvia Pinal. En Fórmula Noticias, Antonio Valerio.
Que me recuerden con alegría, con, no sé, con las cosas que tengo, que son cosas que he logrado con mi trabajo, uh-huh, y que pueden ser como, pues, como una cortesía para la gente, ¿no? Uh-huh. Para los que queden vivos.
Y llegó diciembre de 2024, comenzó con el decomiso histórico de fentanilo por parte de las autoridades mexicanas, en donde aseguraron una tonelada en Sinaloa, en medio de la violencia que azota ese estado. En Polanco, en Ciudad de México, asesinaron a un hombre dentro de un centro comercial, y en Nuevo León fue detenido Cristian N. por la agresión de Melanie Barragán, este estudiante de medicina que fue brutalmente golpeada la noche del 31 de octubre, la noche de Halloween. En otros temas que tienen que ver con nuestro país, Estados Unidos extraditó a Ociel Cárdenas Guillén, fundador del cártel de los Zetas, a México. Ya en territorio mexicano fue trasladado al penal del Altiplano, en donde se declaró no culpable el mismo día que la Fiscalía General de la República exigió la extradición de Estados Unidos a México de Dámaso López, mejor conocido como el Mini Lee. Y en este mes, también la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, ganó el juicio que impidió a la UNAM determinar si su tesis fue un plagio.
Y además, permíteme interrumpirte, Vivi.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.